Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el tiempo que les abrace. Yo les abrazo en este tiempo, siendo las 5:05 de la tarde, hora del centro de México, y en esta distancia que nos acerca. Bienvenidos, mis amantes de las letras, a otra emisión más de este su programa de poesía morena y algo más. Hoy me acompaña una mujer que en lo personal aprecio y admiro mucho. Les compartiré su biografía y presentaremos su libro, Las heroínas silenciadas en las independencias hispanoamericanas. Hablaremos un poco de estas mujeres que la historia no le dio la voz que se merecían y que Anabel Len García López le ha dado en su libro. La autora nació en Asturias en el año de 1963. Es historiadora, especialista en historia de América. Es coautora del libro Antonio Guzmán Blanco, editado por la editorial Anaya, y ha colaborado en el libro Crónicas de América de la editorial Plaza y Janés. Ha sido miembro colaborador de la Asociación Complutense de Investigaciones Socioeconómicas de América Latina, ACISAL, y miembro fundador, coordinadora y ponente del Grupo de Estudio y Debate sobre la Realidad Americana, Tertulias Americanas, en la Casa de América de Madrid y en el Museo de América de Madrid en el periodo 2000-2012. Es autora de varios artículos en revistas, entre ellos Presencia de la Mujer en las Corporaciones Municipales de 1979 a 2003, en la revista administrativa El Consultor, La participación de las mujeres en la independencia hispanoamericana a través de los medios de comunicación, en la revista Historia y Comunicación Social de la Universidad Complutense de Madrid, Las Olvidadas de la Independencia Hispanoamericana, en la revista Archipiélago de México, Del Olvido al Protagonismo Histórico, en el boletín Bitácora de la Independencia de la Universidad de Cuyo, en Argentina. Ha sido ponente en numerosas conferencias y seminarios sobre diversos temas americanos, en la Casa de América, Museo de América de Madrid, Universidad Autónoma, Ateneo de Madrid y otras instituciones culturales. Actualmente está desarrollando una investigación sobre los movimientos sufragistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en España e Hispanoamérica. Bienvenida, Ana Belén, a esta tu radio, Radio AMLO. Es de verdad un verdadero gusto estar de tu mano en estas 2 horas de amor por las letras y en este caso por la historia.
Buenas tardes América y buenas noches Europa, España en concreto. Aquí tenemos más de las 12 de la noche.
Y cómo agradezco que estés, la verdad. Yo sé que estás desvelada, ya son las 12 en España. Y bueno, acá estamos de tardecita.
Bueno, pero es un placer. Es un
Muchísimas.
placer compartir este tiempo contigo y gracias por darme voz. Igual que yo les he dado voz en mi libro a todas estas mujeres, pues gracias por darme voz a mí y también dársela a ellas a través de mi libro, ¿no?
Así es.
Encantada de estar contigo.
Igualmente, mi queridísima Ana Belén, vamos de lleno a tu libro, Las heroínas silenciadas en las independencias hispanoamericanas. ¿Me puedes explicar el título?
El título, heroínas, esto es un calificativo que quisiera decir que no alude a ninguna virtud ni a ninguna característica extraordinaria como se suele encerrar la palabra heroínas. Las he llamado así porque he querido amplificar la voz, esa voz que estaba silenciada durante tanto tiempo, ¿no? Y para reconocer esa osadía que tuvieron estas mujeres de salir a un espacio que estaba prohibido para ellas. Por eso yo las llamo heroínas, pero son mujeres que se atrevieron a transgredir unas normas sociales que les impedían salir a la esfera pública y son silenciadas, silenciadas porque la historia corrió un tupido velo, las olvidó o las calló,
Así
las
es,
silenció en una palabra.
así es. Y en este siglo las mujeres tenían un papel secundario, ¿no? Siempre detrás del hombre.
Sí, porque ellas no existían en el espacio público, no existían, ellas estaban circunscritas al espacio privado.
Exacto.
Por eso la historia pues no recogió toda su actuación, ¿no? En la esfera, cuando salieron a la esfera pública. Y precisamente salieron en aquellos momentos históricos extraordinarios, como fueron las independencias hispanoamericanas. Si ves, siempre el título es Independencias, no Independencia, porque yo creo que ha habido una independencia por cada uno de los países que se formaron,
Exacto.
por cada región ha habido, o por cada región ha habido una independencia, porque han sido diferentes. Si bien participan de elementos comunes, también tienen características distintas, por eso hablo de independencias, porque ha habido muchas.
Así es, y además el papel decisivo que hicieron, a pesar de que la iglesia estaba muy metida en esto y defendía mucho a la mujer en casa, modosita, sumisa, ¿no? Y estas mujeres, bueno, ya
Sí,
hablaremos de ellas, ¿no?
porque la Iglesia Católica era uno de los pilares del sistema patriarcal, que consideraba a la mujer como un ser inferior,
Exacto.
necesitado de la tutela masculina y por tanto sometido a su voluntad y excluido del espacio público, por supuesto,
Así es.
estaba en la esfera privada. Esto es
Así
lo que
es.
explica que hayan sido olvidadas. Y por eso, pues yo cuando empecé a investigar sobre este tema, me llamó la atención el hecho de que las independencias hispanoamericanas siempre se conocían las figuras de los
De los hombres,
héroes,
claro,
de los hombres.
de los
Siempre,
hombres.
siempre la historia, no en este caso, sino en todos los casos, pues se ha construido en clave masculina. Entonces había que descorrer ese velo, ¿no? Ese velo de silencio que tejió la historia y darlas a conocer. Por eso yo me lo planteé como la investigación no solamente para hablar de las mujeres que fueron más destacadas, sino para darles voz a todas, aunque solo sea mencionando sus nombres,
Así
pero
es.
porque en realidad participaron todas y desde todas las clases sociales. Y de ahí viene el libro este.
Así
Ese es
es.
el objetivo.
Claro, el papel tan importante que tuvieron en la logística de las independencias. Además, en el campo de batalla, muchas de las mujeres estuvieron como enfermeras, como cocineras y hasta como seductoras, ¿no?
Sí, porque también uno de los papeles que tenían era seducir al bando contrario para obtener información y fueron muy útiles en esa labor y muchas fueron duramente castigadas, hasta fusiladas por haber sido seductoras.
Así es.
Fue una labor muy importante.
Así es. Tu libro lo divides en cuatro capítulos, ¿verdad?
Sí, en cuatro. En el primero de ellos se expone el contexto en el que ellas actuaron, ese momento histórico excepcional que las impulsó a derribar las barreras que las excluía de la esfera pública. Porque si bien decíamos hace un momento que ellas estaban circunscritas al espacio privado, porque ahí era donde las relegaba la sociedad patriarcal, al producirse acontecimientos extraordinarios como fueron estos, la independencia, ellas aprovecharon para salir a la esfera pública. Entonces hay que enmarcar el contexto, ¿no? En el que ellas protagonizaron la política y todo lo que da lugar a la esfera pública. El segundo capítulo aborda la situación de la mujer en el siglo XIX y explica cómo fue la participación en la lucha independentista, sus motivaciones y las trágicas consecuencias a que dio lugar la actuación de ellas en el terreno independentista. El capítulo tercero es el más extenso y está dedicado al tratamiento individualizado de su participación. Ahí el libro aparece una a una, todas unas de una forma más destacada, otras solamente mencionando sus nombres. Aparecen en el libro más de 500 mujeres. Las he agrupado por países. Los países aparecen ordenados según la organización colonial de la época, es decir, dividido en virreinatos, y bajo un criterio cronológico que lo he basado en la fecha de los primeros gritos revolucionarios de cada virreinato. Comienza, por tanto, con el virreinato del Río de la Plata, porque el primer grito se dio en Chuquisaca, era una localidad del Alto Perú, es lo que es la actual Bolivia, que fue el 25 de mayo de 1809. Luego le sigue el virreinato de Nueva Granada, pues la segunda fue Quito, la segunda ciudad donde se dio el grito libertario, también en 1809. A continuación viene el virreinato de Nueva España y luego el Perú, porque ya las sublevaciones fueron en 1810. Y
Exacto.
finaliza con los últimos territorios en emanciparse, fueron los pertenecientes a la Capitanía General de Cuba, que fueron ya a finales del siglo XIX. En este caso, en el caso de Cuba, hago especial hincapié en la doble lucha de las mujeres, porque ya no solo reivindicaban la libertad de su tierra, sino también los propios derechos de su género, porque ya estamos hablando de finales del siglo XIX.
Claro.
Pues bueno,
¿Y
hay,
qué
como decía, hay más
diferencia?
de 500
Más de
mujeres.
500 mujeres. El libro, ¿cómo se puede conseguir? ¿Y qué diferencia hay entre la primera edición y esta segunda edición?
Pues, ¿cómo se puede conseguir? Se puede conseguir aquí en España en librerías, fuera de España también dentro, pero fuera de España a través de páginas web. La página web de Me Gusta Escribir, que es donde está editado el libro, esta segunda edición, o también en Amazon se puede conseguir.
Ah, perfecto.
Diferencias entre la primera y segunda edición. He añadido un capítulo nuevo dedicado a Nicaragua, porque en la primera edición no había contemplado las mujeres nicaragüenses. Y bueno, el año pasado estuve en Nicaragua y tuve la oportunidad de dar una conferencia en la Embajada de España junto con la Embajada de Ecuador. Y ahí investigué sobre las mujeres nicaragüenses que habían participado también en la independencia y lo he añadido a esta segunda edición. El resto es exactamente igual, las
Y
dos ediciones.
bueno, y la portada es
Y la
preciosa.
portada.
La
Sobre
procesa
todo
es
la
por.
portada. La portada creo que es lo más destacable de esta segunda edición, porque si bien la primera era más simple, esta segunda está más cuidada. Gracias a un gran amigo, fotógrafo, buenísimo, que tuvo la gran idea de hacer una foto de una sombra de una mujer del siglo XIX. Y esa es la portada. Además, es la sombra que alude a ese silencio, ese velo que
Que tú vas desvelando.
sí, que se va desvelando, ese velo que la historia corrió y que nosotros vamos quitando, desvelando, ¿no? Y aparece también en la foto, se ve la piedra, porque es una escultura que está sobre una losa de piedra. Entonces se ve la piedra como los golpes, ¿no? Las huellas que ha dejado ahí la participación de la mujer, ¿no? Y el
Claro,
sufrimiento
así es.
que trajo consigo esa participación. Creo que es muy simbólico la portada del libro. Y bueno, se lo debo a este amigo que se llama Kiko Muñoz y que también tiene una página web en la que se pueden ver que se pueden ver sus fotos, iguanapictures.com, para todo el que quiera, porque tiene fotos verdaderamente hermosas. Es un fotógrafo muy, muy creativo. y al que le estoy muy agradecida por haberme regalado
La
esta
portada.
portada para el libro.
Realmente es bellísima, muy, muy, muy bella. Y bueno, ¿te parece
Gracias.
si comenzamos con el Virreinato del Río de la Plata?
Sí, claro, por supuesto. Empezamos con Bolivia, como decía antes, con el Alto Perú. Aquí merecen especial consideración Vicente Aguino, que fue un aristócrata de La Paz, que consagró su fortuna a la independencia. No solo su fortuna, sino sus dotes como sus dotes persuasivas, ¿no? Para conseguir el triunfo de los ideales independentistas. Luego Juan Azurduy, de Chuquisaca, precisamente de donde se dio el primer grito libertario. Esta era una mujer mestiza, guerrera, que luchó primero en las guerrillas altoperuanas con su propio batallón. Además era un batallón de mujeres, se llamaba el Batallón de los Leales, que se distinguió por su gran valor en el combate. Ella fue una mujer que dio todo por la independencia. Perdió a su marido, que también era un independentista destacado, y a cuatro hijos en el camino a la independencia. Formó parte del ejército gaucho del general Güemes en Argentina y acabó sus días olvidada y pobre. Ella fue distinguida como coronela del ejército argentino, del ejército libertador, pero sin embargo, como les pasó a muchas otras mujeres, después de conseguida la independencia, se olvidó la labor que habían hecho
Y sí,
y les acabó mal.
sí, la verdad que, bueno, la mayoría, ¿verdad? Dieron todo
Sí.
por la independencia, dieron todo por los maridos, luego mueren olvidadas, casi indigentes, pero
Sí.
hubo algo muy, muy hermoso. De Juana Azurduy, porque Simón Bolívar, luego de visitarla y de ver la condición tan miserable en la que vivía, dicen, él avergonzado la ascendió, fue cuando la ascendió a coronela, ¿no? Y
Sí, sí, sí.
lo que él dijo, que Bolivia no debería de llevar el nombre de Bolivia por él, sino
Sí.
debió de llevar el nombre de su esposo o el de Juana, porque ellos eran
Sí.
los verdaderos libertadores, ¿no? Y
Sí,
eso a mí
así es.
me... Yo te
Así.
agradezco, Ana Belén, la verdad, porque estuve leyendo, leí cuando presentamos tu primera edición, pero he estado leyendo y he conocido un poquito más y me emociono. Tú sabes que a mí la historia me emociona muchísimo, muchísimo. Y bueno, y sí, la verdad que es de agradecerse y además recomendar que compren este libro, esta segunda edición, ¿no?
Sí, todos los que estén interesados en conocer un poquito a estas mujeres, ¿no? Estas mujeres que fueron verdaderamente admirables, porque lucharon sin pedir nada a cambio.
Exacto.
Yo quería decir algo de que Eduardo Galeano dijo sobre Juana Azurduy en su libro Memoria del Fuego. La describe así, Eduardo Galeano. Juana cabalga en las montañas al frente de los hombres. Su chal celeste flamea los vientos, su puño estruja las riendas y el otro parte cuellos con la espada. Todo lo que come se convierte en valentía. Los indios no lo llaman Juana, la llaman Pachamama, la llaman tierra. Es que ella era para los indios la Pachamama, la
Sí,
tierra.
sí, sí, sí.
Era una mujer verdaderamente admirable por todo lo que sacrificó por la independencia, pero también ella también personifica pues el maltrato que recibieron todas ellas o casi todas ellas después de conseguida la independencia, ¿no?
Así es.
Y
Fue una
bueno.
mujer valiente, abnegada, mas no sumisa. Eso es lo hermoso, ¿verdad? ¿Te parece si
Sí.
vamos a una canción de Mercedes
Sí,
Sosa en honor a Juana
a Juana
Azurduy?
Azurduy.
Perfecto.
Sí.
Bueno, pues vamos a la canción.
Vamos.
Juana Usurduy, Amazona de la Libertad. Ya estamos, mi querida Ana Belén.
Bien.
Bien.
Vamos a canción.
Divina, la verdad que hermosísima, hermosísima. Pues seguimos.
Seguimos. Seguimos en Bolivia. También tenemos como representante de todas estas mujeres a Andrea Arias Icuiza. Esta fue una mujer potosina que, por su labor de enlace entre las guerrillas patriotas, fue fusilada junto con su prima también. Y luego Argentina, el siguiente país dentro del virreinato de La Plata, es Argentina. Allí sobresale Juana Moro, apodada La Emparedada. Era una espía salteña que formó parte de la red de las bomberas. Esta red era una red de mujeres que se dedicaba a recoger información de los mandos realistas para enviarla al general Güemes. Se apodó la emparedada porque fue encerrada en su propia casa para dejarla, con el fin de dejarla morir de hambre. Pero afortunadamente, una familia realista precisamente se apiadó de ella y abrió un hueco, y a través de ese hueco le introducía los alimentos. Gracias a eso pudo salvar su vida. hasta que ya las tropas independentistas entraron en Salta y la liberaron.
En la batalla de Salta, ¿no?
Sí, en la batalla de Salta. Fue una mujer muy importante, Juana Moro. Creo que tenemos algo ahí también de ella, ¿no? De una canción, ¿verdad?
Tenemos una canción de Juana Moro.
De
Sí,
Juana Moro.
la escuchamos. Este es de Roberto Rimoldi Fraga.
Trae su memoria la zamba, del fondo de la historia, trae su memoria la zamba. Cuando fue sometida la tierra gaucha, llevaban los mensajes al paisanaje en batalla. Mensajes al paisanaje en batalla, llegando al río Arias desde Quebrada del Toro, con un par de guerreros la sorprendieron los godos, pero guardó el secreto a los nuestros la Juana Moro. Gauchas de Güemes recuperaban Salta, las fuerzas gauchas de Güemes. La libertad fue el grito bravo y sonoro, y en la prisión se oía el viva de Juana Moro, y en la prisión se oía viva de Juana Moro, llegando al río Arias desde Quebrada del Toro, con un parte guerrero la sorprendieron los godos. Fue mujer y leona entre todas.
Hermosísima canción, la verdad, hermosísima canción. Vamos a mandar saludos. Mira, está Manolo de Orense, España. Nuestra queridísima Ángeles R4, que tiene un programa aquí junto con Lilia, Sergio y Carlos, que se llama Atizapán R4, todos los sábados de 8 a 10. Está la familia Unión, RGC, gracias. Tlacaelel, también compañero nuestro, y tiene un programa que se llama Morena Iztapalapa, los viernes de 2 a 4. A Marta Lombana también, amiga querida, muchísimas gracias por estar. Ella nos escucha desde Colombia. Y bueno, Anabel, me decías que tienes a unos parientes
Sí,
tuyos escuchándonos.
tengo familia en Tampa, en Estados Unidos, que nos está escuchando. Yo quiero mandarles un cariñoso saludo a todos ellos. Tengo a alguien muy querido también en Colombia, Miguel, que también nos está escuchando desde Bogotá. Y bueno, amigos en México, en Argentina, saludos para todos ellos. Bueno, para todos los que nos estén escuchando y los que nos están escuchando en España, porque se lo merecen a estas horas de la noche
Ah,
estar en pie
sí, la verdad que sí.
escuchándolos.
La verdad que sí, porque esas 7 horas de diferencia como que luego pesa, ¿no? Yo la verdad que te agradezco. De nuevo te digo, ya
Bueno, no es ningún esfuerzo, porque, bueno, sí es verdad que mañana tenemos que madrugar,
A
pero
las
bueno, es
seis
un
de la
placer
mañana.
estar
A las seis de
a
la
las 6:30,
mañana.
pero bueno, es un placer estar contigo aquí en la radio.
Muchísimas gracias. Pues continuemos, ¿te parece si vamos con
¿Sí?
Remedios del Valle, la negra?
Sí, la negra, era una mujer negra que tenía. Era mujer, era negra y era pobre. Todo indicaba que su final no iba a ser muy bueno y así fue, ¿no?
Así es.
La bautizaron con el sobrenombre de Madre de la Patria. Fue bautizada así por los soldados del ejército argentino. Fue una de las pocas mujeres que pudo luchar a las órdenes del general Belgrano, porque el general Belgrano creía, como muchos otros, que la presencia de mujeres entre la tropa creaba situación de inestabilidad. Sin embargo, esta mujer fue aceptada por el general Belgrano dada su valentía, ¿no? Y la nombró capitana. Pero tras la independencia, como comentábamos que pasó con muchas mujeres, todo se olvidó. Y esta mujer acabó sus días vagabundeando por las calles de Buenos Aires y siendo tildada de loca.
Sí.
Y así murió en la más absoluta miseria.
Sí, fue rescatada por este escritor, historiador y jurisconsulto salteño,
Sí.
Ibarguren. Sí, solo por
Sí,
él.
incluso. Sí.
Sí, te escucho.
Incluso un general argentino, el general Viamonte, se la encontró en los años 20, después de conseguir la independencia, se la encontró casualmente por las calles de Buenos Aires y la reconoció.
Sí.
Y él hizo todas las gestiones para que la provincia de Buenos Aires le reconociese todos sus méritos y le diese una pensión. Incluso él lo llegó a conseguir, pero ya se había muerto, demasiado tarde.
Demasiado tarde, la verdad que sí. Y bueno, y sí, fue una mujer valiente, una mujer que luchó por la independencia, la verdad. Y como tú dices, pobre, negra, que eran sobre todo los negros en esa época, ¿no? Eran como
Sí.
relegados, ¿no?
Y mujer.
Y mujer, además, y mujer. Bien,
Otra de
continuamos.
las mujeres destacadas en Argentina es Macacha Güemes, era salteña, era hermana del general gaucho Martín Miguel Güemes. Ella participó, incluso era la consejera de su hermano, hasta fue estratega también, coordinadora de la red de espías. De la red de espías salteñas. Era una mujer que auxiliaba también a los heridos en el campo de batalla, distribuía comida y ropa a la tropa. Pero también los laureles patrios no le alcanzaron, se reservaron a su hermano, como tantas otras.
Así es, así es.
Mariquita Sánchez también es otra de las mujeres que era una mujer que destacaron. Era una mujer de la élite de Buenos Aires, que formó parte del grupo de mujeres que persuadieron a Saavedra para que apoyara el grito revolucionario de mayo de 1810 y contribuyó con su fortuna y sus influencias al triunfo de la causa independentista. Es también destacada porque en su casa se interpretó por primera vez el himno argentino. Ella fue una mujer que siempre estuvo presente en la política argentina, no solamente en la época independentista, sino también en la posindependentista. Ella dejó su huella en la política argentina, Mariquita Sánchez,
Así
una
es.
mujer que además fue una de las fundadoras de la beneficencia argentina, que si bien estaba reservada a las mujeres de la élite, fue importante la sociedad de beneficencia porque fue el la primera intervención directa de las mujeres en la esfera pública después de la independencia, ¿no? Ella decía algo muy, muy significativo. Ella decía: si en todas partes es difícil la educación de la mujer, entre nosotros y en la actualidad es más difícil aún. Y lo más triste es que nadie educa a los hombres.
Así es.
Como ves, era una mujer adelantada a su época. Ella ya mostraba su carácter inconformista, ya lo mostró desde muy joven. A los 14 años interpuso un juicio de disenso ante el virrey, porque su padre quería casarla con un caballero español, al que ella no quería. Y ella interpuso este juicio de disenso para librarse de este casamiento que le quería imponer su padre. Quería casarse con su primo y lo consiguió. La encerraron en un convento, pero lo consiguió porque el virrey falló en su favor. Como ves, ya desde muy joven era una mujer de armas tomar.
Así es, así es. Y realmente en esa época, pues te decían los padres, te casas con ese y no hay de otra, ¿no? Bueno,
Eso es, y ella
así
se
es.
enfrentó y tenía 14 años, también tenemos que ver eso, y era a principios del siglo XIX,
Así es.
era 1801, me parece que era.
1800. Y bueno,
Así que
¿y qué te parece si vamos con las grandes, las cochabambinas?
las cochabambinas,
Ah,
porque
qué.
ahora hemos estado hablando de mujeres con nombre y apellido,
Exacto.
pero es muy importante también en el libro yo hago hincapié en esas mujeres anónimas y un grupo de ellas fueron las cochabambinas que se atrincheraron en el Cerro de la Coronilla, en Cochabamba,
En Cochabamba.
para enfrentarse al ejército realista, porque no había hombres. Ellas se enfrentaron, fueron derrotadas, pero pusieron resistencia, eso fue todo un hito en la independencia de Cochabamba, tanto que hasta el día que ellas fueron masacradas, porque murieron 30 mujeres ese
Sí.
día en el asalto al Cerro de la Coronilla. Ha pasado a la historia de Cochabamba y hay incluso un monumento dedicado a ellas. Y lo más significativo es que estaban capitaneadas por una mujer que tenía en esa época como unos 60 años y era una mujer ciega. Era Manuela Heras de
Manuela,
Gandarillas.
Manuela
Fue
Eras.
quien impulsó a esas mujeres a oponer la resistencia al ejército realista, algo muy, muy, muy loable, ¿no?
Exactamente,
Por su parte.
exactamente. Y también las llamaron las heroínas de la coronilla, ¿no?
De la coronilla, sí, por la colina o el cerro en el que ellas se atrincheraron.
Así es. Bueno, continuamos, porque luego vamos con más canciones, pero por el momento seguiremos hablando de estas grandes mujeres. La verdad
Sí,
que
continuamos con Ecuador. Ecuador decía que la Audiencia de Quito, que era el territorio actual de Ecuador, fue denominado Luz de América, porque ahí también se produjo uno de los primeros gritos independentistas, el 10 de agosto de 1809. Y brillan muchas mujeres. Una de ellas es Manuela Cañizares, que fue la mujer que persuadió cuchillo en mano a los conspiradores que se reunían en su casa. Los persuadió para que diesen el grito revolucionario de 1809. Pero, como decíamos antes, no fue recompensada. Después de este hecho y de que ella los impulsó, fue perseguida, vilipendiada, abandonada, y murió pocos años después.
qué
No
terrible.
le reconocieron lo que había hecho, ¿no? Otra de las mujeres es
Y
Manuela Espejo.
Manuel Espejo.
Manuela Espejo fue la gran ideóloga. Ella era hermana de Eugenio Espejo, que fue el ideólogo de la independencia ecuatoriana, el que puso las bases, ¿no?,
Sí.
de los ideales independentistas en el territorio de la Audiencia de Quito. Pero ella era llamada, o se hacía llamar, Herofilia, amante del amor y la sabiduría. Fue una mujer pues avanzada para su tiempo. Firmaba, fue la primera mujer periodista de la Audiencia de Quito.
Sí, eso te iba a decir. Era periodista, enfermera, feminista, revolucionaria,
Sí.
¿no? Sí,
Ella, sí,
fuera
ella
de época.
creía en los valores de la Ilustración,
Sí.
defendía la libertad, creía que las mujeres no debían de callarse, no debían de ser representadas por los hombres, sino que tenían una personalidad propia y debían de expresarse. Como ves, ella era una mujer mucho más mayor que todas las que estamos hablando, porque ella nació a mediados del siglo XVIII. Por lo tanto, tiene mucho más mérito.
Claro.
Es una mujer de un gran talento. Lo que ocurre es que fue eclipsada porque tuvo dos hombres al lado que la eclipsaron, pero ella fue ignorada. Uno de ellos fue su hermano, Eugenio Espejo, y el otro fue su marido, Mejía Lequerica. Ella era una mujer tan avanzada para su época que se casó con un hombre al que le sacaba unos 20 años. Mejía Lequerica, cuando se casó con ella, tenía 23 años y ella tenía más de 40. Hasta en eso era avanzada.
Claro.
Y bueno, pues por supuesto, por todas estas cosas, pues también fue vilipendiada y también eclipsada por ellos, ¿no?
Así es. Bueno, sí, la mayoría de ellas, ¿no? Que a pesar de haber dado todo, porque muchas, las aristócratas dieron todo su dinero y todo para apoyar al esposo, ¿no? Y al
Sí,
final, pues fueron olvidadas.
fueron olvidadas,
Sí,
sí. Otra de las.
como Rosa Campuzano, ¿no?
Rosa
La
Campuzano,
espía.
sí. Sí, ella fue condecorada como muchas otras mujeres en Perú. Ella era ecuatoriana. Lo que ocurre es que ella toda su labor independentista la realizó en Perú porque desde muy joven se trasladó a Lima. Y
Sí.
ahí fue donde desarrolló sus actividades independentistas. Fue condecorada con la Orden del Sol del Perú por su participación en la independencia. Ahí preparó la entrada del general San Martín a Lima, y donde él proclamó la independencia peruana. Se la conoce como la amante de San Martín. Desgraciadamente ya pasó la historia como la amante de. Cuando
Sí.
ella comenzó su actividad independentista mucho antes de conocer a San Martín. Y murió sola, en la pobreza, marginada, marginada por una sociedad que le reprochaba la relación que tuvo con el general San Martín y nunca le reconoció su contribución al triunfo independentista, que fue mucha la contribución de ella. Una más que tampoco fue reconocida.
Así es, una más. Pero
Y
bueno, pero
la más.
hoy tú les estás dando voz, mi queridísima Anabel.
Bueno, a través de la oportunidad que tú me brindas, a
Ah,
través de Radio AMLO.
muchísimas gracias.
A ti. Y bueno, la más grande, ¿no? Manuela Sáenz. Sí,
Manuela.
podemos hacer diferencias entre todas ellas, aunque yo no querría hacerlas porque todas tienen mérito, todas en una medida en otras, todas dieron todo lo que podían, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Pero Manuela Sáenz es muy importante porque ella contribuyó a la independencia de tres países: Ecuador, Colombia y Perú.
Así
Pero
es.
no solo eso, sino porque ella fue llamada la libertadora del libertador, pero Yo quisiera llamarla la libertadora, no la libertadora. Ahora explico por qué la libertadora del libertador. Pero
Claro.
a mí me gusta decirle la libertadora, igual que a Bolívar se le llama el libertador, ¿no?
Claro.
Ella fue también una mujer adelantada a su época y que fue especialmente maltratada precisamente por ser la amante de Bolívar, que ha pasado a la historia en algunos casos. Con algo tan triste como la han apodado incluso como el defecto de Bolívar.
Sí.
Cuando ella, como le pasó a Rosa Campuzano, desempeñó la actividad independentista muchísimo antes de conocer a Bolívar. También desde Lima, ella también se trasladó a Lima, igual que Rosa Campuzano. De muy joven, ella se casó, bueno, le impusieron un matrimonio y se casó con un hombre bastante mayor que ella, con el que no tenía ninguna afinidad y se trasladó a Lima. Y allí, junto con Rosa Campuzano, porque allí se conocieron, eran amigas y desarrollaron sus actividades como espías, como también espías dentro del virreinato, de la
Claro.
capital del virreinato, porque tenía muchos contactos y a través de ellos ellas también desarrollaban labores de seductoras, a
Seductora.
través de esos contactos obtenían mucha información que luego pasaban a las filas patriotas. Se dice que incluso a través de su labor seductora lograron que incluso todo un regimiento se pasase al bando patriota. Imagínate el poder que tenían estas dos mujeres.
Así es.
Lograron que todo un regimiento se cambiara de bando.
Y tristemente luego las nominaban como condición decorativa de, ¿no? O
Sí,
decorativa y romántica de
eso, cuando
Simón.
ellas, imagínate todo lo que hacían.
Claro.
Y ella se unió, ella conoció a Bolívar, todo esto, ella comenzó su labor independentista como en 1819, sin embargo conoció a Bolívar en 1822, cuando Bolívar entró en Quito, porque ella en ese momento estaba en Quito, y ella se puso al servicio de Bolívar.
Así es.
Sí es verdad que era su amante, pero se puso al servicio en el campo de batalla también. En ella actuó como combatiente
Así es.
y llegó a ser coronela del Ejército Libertador y no la nombró, la nombró Bolívar, pero a instancias del general Sucre. Fue estratega, fue consejera de Bolívar, tenía grandes dotes de mando esta mujer, fue una auténtica libertadora. Le salvó la vida a Bolívar en varias ocasiones también. Le debía su vida.
Le debía su
Y
vida, ¿cierto?
ella, hay una frase que ella dijo en varias ocasiones que simboliza lo que ella pensaba de la independencia americana. Es algo que es el ideal bolivariano. En mi país, decía ella, mi país es el continente de América. He nacido bajo la línea del Ecuador. Y esto no es solamente una frase, sino que ella lo refrendó con sus actos, porque
Así es.
conservó el legado bolivariano hasta el fin de sus días. Acabó también olvidada, fue expulsada, ella fue expulsada de Colombia después de morir Bolívar, porque la temían sus adversarios. No la dejaron regresar a Ecuador, su tierra, y murió bueno, pasó los últimos 20 años de su vida en un pueblo perdido del Perú, un pueblo de la costa peruana, y murió en el olvido.
Así es.
Fue víctima de una epidemia, de una epidemia de difteria, y pues allí murió, olvidada. No tiene ni siquiera una tumba reconocida.
Exacto.
Y
Pero
es la libertadora, ella es la libertadora,
y un
por
icono
todo lo
del
que ella
feminismo.
hizo. Sí.
Un icono del feminismo también, ¿no?
Sí.
Ella.
Eso, yo creo que sí, es un símbolo de la mujer independentista
Exacto.
y fue vilipendiada, ella sí que fue vilipendiada, porque ella no solamente pasó a la esfera pública, sino que ella desempeñó tareas que estaban relegadas al hombre. Como
Así es.
como es la política, ¿no? Ella entró en el campo de la política, entonces eso nunca se lo perdonaron.
Así es. Y
Nunca
hasta
le
la y
perdonaron que pasara no solamente a la esfera pública, sino que se introdujera en algo que estaba totalmente vetado para una mujer.
y hasta la fecha, ¿verdad, Ana Belén? Hay muchos escritores que bueno, que los podríamos nominar como detractores de su vida y otros que exaltan su vida, ¿no? Pero
Sí. Como todas las grandes personalidades,
claro.
las grandes personalidades o son muy odiadas o
O
son
muy
muy
amadas,
queridas.
así es.
Pero la historiografía oficial no la trató bien. Trató de eclipsar su personalidad y de minimizar la contribución que ella había hecho a la independencia, porque siempre la vinculó con Bolívar. Y siempre, sí, estaba vinculada a Bolívar, pero siempre resaltó su relación sentimental como el único mérito que ella tenía. Y ella no era, ella tenía muchos más méritos. Es más, ella era mucho más fuerte que Bolívar. Si Bolívar le hubiese hecho un poquito de caso, hubiese seguido los consejos que ella le daba, quizás él no hubiese acabado tampoco como acabó.
Así es, así es.
Y me parece importante reivindicar la figura de Manuela Sáenz precisamente por los ataques que recibió, ¿no? Porque puede ser el símbolo de la mujer independentista y de
Totalmente.
las trágicas consecuencias que tuvo su participación.
Así es. ¿Te parece si
Y
vamos a una canción de Manuela?
sí,
Ah,
escuchemos el homenaje a Manuela
a
Sáenz.
Manuela Sáenz.
Libertadora de esperanza, libertadora de amor, yo te recuerdo. Libertadora solidaria, gestora de la integración, libertadora eres tú, del gran libertador, presente en la historia. Hoy estás tú, tu huella es imborrable, tu espíritu indomable, ejemplo de mujer que debemos reconocer. Que fuiste tú, el amor que liberó.
Señor mío. Mi amor, no me basta decirte quiero. Por eso lo escribo, por la necesidad que el premio de mi pecho. Quiero grabarlo en las nubes, en el cielo de mi Quito quiero. En el Pichinche es mi anhelo, y en su Colombia como una antorcha, inundada de luz por nuestro amor y por la gloria. Lléveme con usted al mismo abismo, donde grito y ruego que lo quiero. Deje usted allí crecer mis besos y esos besos suyos bajo el sol de la esperanza y en silencio. Como crecen las flores en esa tierra suya, donde vieron nacer sombría de sus desvelos.
Perdóneme, libertador, que yo le cante esta canción a la mujer que tanto amó y le entregó su corazón. Pero en honor a la verdad, esto debemos recordar, que por amor se convirtió en libertadora de libertador. Presente en la historia, hoy estás tú, tu huella es imborrable. de mujer que debemos reconocer. Que fuiste tú el amor que liberó. Presente en la historia, hoy estás tú, tu huella es imborrable, tu espíritu indomable, ejemplo de mujer que debemos reconocer. Que fuiste tú el amor que liberó. Que fuiste tú libertadora de libertador.
Hermosísima canción, la verdad, libertadora de sueños, de esperanza, de amor, solidaria. Grande Manuela Sáenz.
Sí, grande. La amante de la libertad.
Exacto, la amante de la libertad. Y libertadora del libertador, dice, ¿no?
Sí. Bueno, sí, pues, ese es un apodo que le puso Bolívar cuando le salvó la vida. Por eso decía libertadora del libertador.
Y por eso no te gusta.
No, porque ella era la libertadora, la amante de la libertad, no del libertador, sino de la libertad.
Exacto. Bueno, continuamos.
Porque si no, Bolívar también era el amante de Manuela Sáenz.
El amante de la libertadora.
Eso es.
¿No?
Así eso es. Sí, eso es.
Pues ahora, ¿qué te parece si nos vamos a Colombia?
Nos vamos a Colombia, al Virreinato de Nueva Granada, que ya hemos pasado, ya hemos hablado de Ecuador, que el Virreinato de Nueva Granada, y ahora hablamos de Colombia. En Colombia hay muchas mujeres independentistas, pero destacamos algunas de ellas. En el libro aparecen muchísimas. Una de ellas es Policarpa Salabarrieta, apodada como La Pola. Ella es la heroína por excelencia del pueblo. Era costurera de Guaduas y se convirtió en el símbolo del coraje. Alcanzó el Olimpo de las heroínas tras haber sido fusilada con poco más de 20 años. Todo ello por su lucha, por su participación a favor de la causa independentista. Fue una mujer con un gran coraje. Mira, os leo un poquito de lo que ella dijo ante el pelotón de fusilamiento. Le hizo una recriminación al pueblo que la estaba observando. Les dijo: pueblo indolente, cuán distinta sería hoy vuestra suerte si conocierais el precio de la libertad. Pero no es tarde. Ved que mujer y joven me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más. No olvidéis este ejemplo. Pues esta era La Pola.
La Pola.
Por eso se convirtió en el símbolo del coraje, de la furia ante la muerte, ¿no? ¿Cómo se enfrentó tan joven que era a ese pelotón de fusilamiento? Sí. Otra de ellas es Águeda Gallardo, era pamplonesa. Ella se enfrentó al gobernador español y provocó la sublevación de todo el pueblo pamplonés. Y el grito libertario que vino después de Pamplona, ¿no?
Sí.
Otra de ellas es María Antonia Santos, que era santandereana. Ella, con sus propios recursos y con la colaboración de amigos y parientes, organizó una guerrilla, la guerrilla patriota de Coromoro. Esta osadía le salió cara, porque fue ejecutada en julio de 1819, precisamente poco antes de conseguirse la independencia colombiana. Fue otra de las que murió trágicamente.
Trágicamente.
También tenemos a María Concepción Loperena, de Valledupar. Ella era una mujer con importantes recursos, que consagró su fortuna a la independencia y además creó la conciencia revolucionaria a partir de 1812 en Valledupar, también muy, muy recordada.
Sí,
y bueno, muchas
otras. La heroína, ¿no? Le decían la heroína.
La heroína de Valledupar.
O la Loperena.
La loperena también, sí. Y muchas otras. En el libro aparecen unas 100 mujeres colombianas de las que solo se sabe su nombre y el lugar donde fueron fusiladas o
Fusiladas.
ejecutadas. Yo quise que aparecieran en el libro y bueno, y la causa por la que fueron ejecutadas, porque creía que tenía que aparecer para darles voz, para que se vea que también hubo otras mujeres de las que no sabemos muchas cosas, pero que ellas entregaron su vida por la independencia. No
Así es.
pueden, aunque solo sea mencionarlas, solo con mencionarlas, pues es una contribución, ¿no? A no olvidarlas.
Exactamente, a no olvidarlas.
Vamos
Y
ahora con Venezuela.
vamos.
En Venezuela también hay muchísimas mujeres que contribuyeron a la independencia, pero destacamos a cuatro de ellas. Una es Juana Ramírez, la avanzadora. La llamaban así porque era la primera en avanzar en el combate. Formó parte de una batería de mujeres que fue legendaria porque defendió la ciudad de Maturín de una forma enardecida en 1813. Otra de ellas fue Josefa Camejo, que era también una mujer soldado. Contribuyó a la liberación de la provincia de Coro, entre muchos de los méritos que tuvo, dirigiendo a un reducido grupo de hombres, ya al final en 1821, ya cuando se consiguió la independencia venezolana, también muy destacada y una de las grandes heroínas venezolanas. Bárbara de la Torre, la amazona trujillana, que participó en numerosas batallas y fue asesinada en 1817 en los cedros de Trujillo. Fue asesinada, creo que no había cumplido ni 27 años,
Cuando la
muy
asesinan.
joven
Sí, muy
también.
joven.
Otra de ellas fue Dionisia Santos, la inmortal de Trujillo, fue
Imagínate.
mensajera, oradora y también combatiente. Ella murió en el campo de batalla, vestida de hombre, como muchas otras. Muchas de estas mujeres que participaban en el combate iban vestidas de hombre,
Sí.
porque no les permitían combatir. Entonces ellas se vestían de hombres, ¿no? Y en muchos casos se descubrió que eran mujeres al haber sido asesinadas. Ella murió en compañía de otras siete mujeres que también iban vestidas de hombre. En la batalla de Carabobo, en 1821, muy poquito antes de proclamarse la independencia total de Venezuela, fue nombrada general post-mortem, porque muchas de ellas, Bárbara de la Torre también fue coronela del Ejército Libertador. Bueno, ellas cuatro, pues por nombrar algunas, pero hay muchísimas mujeres en Venezuela que destacaron en la lucha independentista. Y
Así es.
pasamos al virreinato de Nueva España,
A mi México lindo y querido.
a tu México lindo y querido y a nuestro México lindo y querido. En México, como no, vamos a hablar de Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora de Querétaro, donde afortunadamente tuve la suerte de estar el año pasado en la casa de la
Sí,
corregidora.
me acuerdo que me dijiste que.
Sí, en septiembre del año pasado tuve la suerte de conocer la casa de la corregidora en Querétaro y muchas de las no, revivir mucho de lo que yo había visto y de lo que había investigado para este libro en Querétaro. Fue muy emocionante para mí estar allí.
Sí, me imagino que sí. Tú como historiadora y dedicadora, bueno, tú te dedicas a esto. Además, eres geógrafa, no me dejaste contar eso, que también eres geógrafa, además de historiadora. Pero el acercarte a lo que perteneció a estas mujeres que tú que tú le das voz, ver de cerca lo que ellas hicieron, estar en México. ¿Qué sientes, Ana Belén?
Pues mucha emoción, si te digo, cuando vi la casa de la corregidora y entré, reviví todo lo que había, porque cuando estaba investigando sobre estas mujeres, no sé, me ocurría algo muy extraño. Yo lo vivía, cuando leía sobre, vivía su sufrimiento. Una vez una amiga me dijo, está sufriendo con ellas, porque era como, no sé, vivía la sensación de impotencia de todo lo que les había ocurrido, cómo no habían sido recompensadas, ni siquiera reconocidas mínimamente, y cómo habían muerto muchas de ellas en la miseria, otras habían sido fusiladas, cómo habían dado todo, todo, y no, y a ellas
No les quedó nada.
no sé, nada, no les quedó nada, nada, absolutamente nada. Entonces, estar en México y concretamente en Querétaro, no, no sé, me imaginaba cómo la corregidora con sus tacones
Sí.
estaba dando señales
Sí.
para cuando estaba encerrada, ¿no? Lo reviví todo eso era como si cuando estaba investigando, cuando estaba
Te sentiste en la
viviendo,
independencia.
me sentí dentro de la historia, ¿no? Como
Mira.
si hubiese sido 1810, esa noche del 15 de septiembre, ¿no? Estuviese allí viendo, ¿no? Como si estuviera viendo por un agujerito a esa mujer, ¿no?
Qué
No
hermoso.
sé, fue emocionante, muy emocionante y caminar por las calles de Querétaro. Y luego también estuve en Guadalajara,
Sí, fuiste a la feria, ¿no? A la feria del libro.
sí, y estuve en la Glorieta de los Jaliscienses, también en lo que estaba, que había un monumento también a las mujeres de la independencia. No sé, muy
Sí.
emocionante todo. Me encantaría hacer un recorrido por todos esos lugares de México en los que estuvieron ellas.
Venir a
Pero bueno,
Mérida,
esto
venir a Mérida igual. Bueno,
también, ¿cómo no?
si me permites un poema a la corregidora de Manuel
Sí.
Gutiérrez Nájera. Al viejo primate, las nubes de incienso. Al héroe, los himnos. A Dios, el inmenso. De bosques y mares, solemne rumor. Al púgil que vence la copa murna. Al mártir, las palmas. Y a ti, la heroína, las hojas de acanto y el trébol en flor. Hay versos de oro y hay notas de plata, mas busco, señora, la estrofa escarlata, que sea toda sangre la estrofa oriental, y húmedas, vivas, calientes y rojas. A mí me entienden las trémulas hojas que en glaciles redes columpia el rosal. Brotad nuevas flores, surgid a la vida, despliega tus alas, gardenia entumida, botones abríos, o mirtos arded, lucid amapolas los ricos briales, exuberas rosas los pérsicos chales, de sedas joyantes al aire tened. Oís un murmullo que débil remeda el frote friolento de cauda de seda. En mármoles tersos o limpio marfil, ¿oís? Es la savia fecunda que asciende, que hincha los tallos y rompe y asciende los rojos capullos del príncipe abril. Oh noble señora, la tierra te canta el salmo de vida y a ti se levanta el germen despierto y núbil botón, el lirio gallardo de cáliz erecto, el fúlgido leve. Vibrando el insecto que rasga impaciente su blanda prisión. La casta azucena, cual tímida monja, inciensa tus aras. La dalia se esponja como ave impaciente que quiere volar y astuta, pretendiendo se encaje a la piedra, en corvos festones circunda la hiedra. celosa y constante, señora, tu altar. El chorro de agua con ímpetu rudo, en alto su acero brillante, desnudo, bruñido su casco rizado el airón, y al iris por banda, buscándote salta, cual joven amante que brinca al alta, helada cornisa de abierto balcón. Venid a la fronda que os brinda hospedaje, oh pájaros raudos de rico plumaje, los nidos aguardan, venid y cantad, cantad a la alondra que dijo el guerrero, el alba anunciando desnuda tu acero. Despierta a los tuyos, es hora, marchad. Manuel Gutiérrez Nájera, a la corregidora.
Hermoso poema.
Ay, estoy erizada.
Precioso.
Sí, hermosísimo. Pues continuemos, mi querida. O si no, me voy a poner a llorar.
Sí, continuamos. Continuamos con una gran Leona Vicario. La mujer que puso su fortuna y su persona, todo, al servicio de la independencia mexicana. Ella fue miembro de la Red de los Guadalupes. Es considerada la primera periodista de México y sobre todo creo que es destacable porque ella defendió el orgullo y la dignidad de la mujer independentista frente a todos aquellos que la acusaban de participar por motivos sentimentales. Es emocionante cómo ella, indignada, le contesta a Lucas Alemán, que puso en entredicho su patriotismo, acusándola de haberse unido a la insurgencia solo movida por el amor a su marido, Andrés Quintana Roo, precisamente cuando fue Quintana Roo quien se introdujo en los Guadalupes a través de ella, porque ella entró antes. Y sin embargo la acusan de todo lo contrario. Ella que dice, confiese usted, señora Lamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Antes bien, suele obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellos que la que sean aceptados. Creo que esto que dice Leona Vicario es tremendamente significativo de lo que era lo que pretendían las mujeres, ¿no?
Así es.
Los sacrificios desinteresados y no querían ninguna recompensa.
Así es.
Solo que aceptasen su participación, nada más.
Así es.
Porque ellas no buscaron nada, ni nada les fue concedido tampoco, pero no buscaban recompensas.
Y además a todo lo que se enfrentó, ¿no? Todos los riesgos que corrió, todas las penurias, y luego
sí,
para difundir y defender.
Que lo tenía todo.
Exacto. Yo creo por eso se le dio el título de Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria, ¿no? Y en el Congreso de la Unión, aquí en México, su nombre está inscrito con letras de oro.
Sí,
en el
de oro,
Palacio
sí.
Legislativo. Ah, me emociono. Tú me haces emocionar, Anabel.
No, ellas te hacen emocionar. Porque Leona Vicario rompió esquemas, rompió tradiciones. Y a mí me emociona Leona Vicario porque reivindicó con su pluma y con su comportamiento, no solamente escribiendo, sino también con sus acciones, no solamente la libertad, sino la autodeterminación de su género, ¿no? de como mujer.
Así es.
Y esto en una mujer de principios del siglo de la primera mitad del siglo XIX es enormemente importante. Hablamos de mujeres que no tenían ninguna presencia pública, entonces me parece muy muy valiente por parte de Leona Vicario o de muchas otras, como hablábamos antes de Manuela Espejo, Manuela Sáenz. Es tremendamente importante y valiente por parte de ellas. Seguimos, ¿no?
Perfecto.
Porque si no se nos acaba
también,
el tiempo.
También
tenemos
tengo...
a la güera Rodríguez, la frívola aristócrata, una mujer que ella se movía en los salones elitistas, ¿no? Pero que ahí, desde en esos salones, apoyó la causa independentista y, contrariamente a su imagen frívola, ella ayudó mucho a la independencia de México. Uno de sus méritos, creo, uno de los más importantes, es que se enfrentó a un tribunal de la Inquisición y salió indemne, la güera. Todo el mundo se moría de miedo, ¿no? Si se tenía que enfrentar a la Inquisición, y ninguno salía bien parado, y sin embargo a ella no le ocurrió nada. Bueno, no le ocurrió porque puso en entredicho la moralidad de los miembros del tribunal, ¿no? Les sacó los colores y sus miserias, porque los conocía bien.
Así es.
Fue una mujer importante también. Ella influyó incluso en Agustín de Iturbide.
Sí,
Fue uno de
tuvo
sus
una
amantes, fue
relación.
una mujer que tuvo muchos amantes,
Sí.
entre ellos Simón Bolívar también. Pero bueno, no hay que lo que para lo que estamos aquí es
Para
para
lo que hicieron por la patria.
claro, para reivindicar su lucha por la independencia, ¿no? Fue una mujer extraordinariamente importante y que influyó incluso gracias a su influencia Agustín de Iturbide bueno, no diríamos que se unió a la causa independentista, pero ella tuvo ascendiente sobre él, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, no olvidemos que Agustín de Iturbide fue un destacado realista que luego se pasó al bando independentista. Bueno, en el libro hablo también de Agustín de Iturbide y de cómo muchas mujeres fueron víctimas de él cuando estaba en el, en el, en, cuando era realista. Pero bueno, la güera fue una mujer muy importante y tampoco su personalidad ha sido tratada por la historiografía. Solamente fue destacada por su frivolidad. Si te das cuenta,
Sí.
siempre, siempre, si alguna vez la historia se acordó de ellas, siempre destacó algo que no era valorable, sino todo lo contrario, ¿no? Por eso ella no la valoraron en su justa medida, la contribución que ella hizo a la independencia de México. Y hay que reivindicarla también. Hay que sacarla de las tinieblas de la historia, ¿no?
Recuerdo que hicieron una película de la Güera
Sí,
Rodríguez
de
por
la güera. Sí,
Fanny
sí.
Cano. Fanny Cano, si mal no recuerdo, ¿no? Fanny Cano fue la que hizo de la Güera.
De la
Bueno,
güera.
sí.
Y también hubo una obra de teatro con motivo del bicentenario sobre la güera.
Así es.
Y una representación teatral, sí. Bueno, está bien que la rescaten, ¿no?
Exacto, que
Sí.
la rescate y
Y
que no la hagan tan frívola, ¿no? Como la quieran
eso es.
mostrar.
No era tan frívola, era quizás determinados aspectos, pero ella contribuyó decisivamente a la independencia y por eso hay que valorarla.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues sí,
Seguimos.
seguimos.
Seguimos con Gertrudes Bocanegra, que no hay que olvidarse de las mujeres humildes, como era Gertrudes, la heroína de Pátzcuaro, que fue fusilada por su contribución como correo del bando patriota. Por ello fue fusilada. Y también Manuela Medina, que ella era indígena, combatió con Morelos.
Combatió con Morelos.
Combatió con Morelos, también murió pobre. Altagracia Mercado, una mujer que me gusta recordarla porque ella armó todo un ejército con la fortuna que tenía y en uno de los combates ella se quedó sola en el campo de batalla y cuando la fueron a apresar en esa época no había, todos los que eran apresados en el campo de batalla, luego eran fusilados, pero uno de los mandos del bando realista dijo una frase, dijo, mujeres como ella no merecen morir, y le perdonó la vida por el valor que había mostrado en el campo de batalla. Importante, Altagracia Mercado, aunque no sepamos muchas más cosas de ella, pero sabemos que fue una mujer valiente.
Valiente. Así es como todas ellas, ¿no? Todas ellas
Sí.
realmente mostraron ese ímpetu, ¿no? Y además el ser muy, muy diferentes a todas las mujeres de la época. Ellas, mujeres valientes, con muchas ganas de cambiar al país, ¿no? Como hasta
Sí.
ahorita, como ahora hay muchas mujeres que queremos que nuestro país cambie.
Eso es el empuje de las mujeres.
Exactamente, exactamente.
Y pasamos al virreinato del Perú, o con otra mujer que también era una mujer intrépida, transgresora, Francisca Zubiaga de Gamarra, apodada la Mariscala, también la presidenta. Porque bueno, su marido primero fue mariscal, luego fue presidente, fue uno de los primeros presidentes del Perú. Y bueno, pero quien ejercía la presidencia era ella. Fue una mujer inteligente, dominante, intrépida, como decía, transgresora. Participó activamente en política. Tampoco le fue perdonado el hecho de que participara tan activamente en política. Tuvo partidarios y muchos enemigos también. Fue expulsada del poder y murió en el exilio en Valparaíso. Fue también muy maltratada por la historia. María Parado de Bellido,
La heroína de
ella
Ayacucho.
era, su madre era indígena, fue fusilada por alta traición. Ella era. También fue llamada la heroína de Ayacucho.
Ayacucho.
Actuaba también de correo para las tropas patriotas, de la mensajera. Pues como muchas
¿Quieres
otras.
que lea el poema María
¿Sí?
Parado de Bellido?
De Parado de Bellido,
Sí,
sí que es un poema precioso.
la verdad que sí. De Mario Ruiz de Castilla. Rasgando el pecho, mi corazón parta y haga pedazos la bala homicida. Mas no diré quién escribió esta carta ni por todas las glorias de la vida. Carrátala de mi presencia aparta tu vano afán de verme arrepentida. Yo moriré de tus infamias harta antes de ver mi patria vencida. Desnudo el pecho, el corazón parte y haga pedazos la bala homicida. Mas no diré quién firmó esta carta ni por todas las glorias de la vida. Cúmplanse ya tu sentencia terrible. No me exijas más un imposible. No me exijas que traidor delate, porque en el corazón Huamanguino no late. En este pecho que el dolor taladra y donde artera la traición no cuadra, no he venido aquí a delatar, sino a morir antes que traicionar. Ah, qué bello, qué bello.
Bellísimo.
Este poema recuerdo a Urpillana. ¿Te acuerdas?
Sí.
Urpillana, amiga, te adoro con toda mi alma. Y me recuerda mucho a Urpi, a Gladys Torre, a las damas del Pisco, que gracias a ellas te conocí.
Sí, con
Gracias
las
a.
que compartimos una noche muy especial.
Sí, gracias a las damas del Pisco,
Un abrazo grande para
a
ellas.
Gladys, hermosas, todas ellas hermosas peruanas,
A Mariela.
a Mariela Con. Fíjate, Mariela Con va a estar en Grito de Mujer. Va a representar
Sí.
Perú. Va a representar a Perú.
Le.
Bueno,
Muy bien. Muy
continuemos.
bien,
Me, ya me, ya
Mariela.
me puse sentimental con las damas del Pisco.
Las damas del Pisco, sí. Bueno, seguimos, seguimos, porque en Perú hay que mencionar también a dos mujeres que fueron pioneras de la lucha independentista. Fueron dos indígenas, Micaela Bastidas y Tomasa Tito Condemaita. Fueron dos indígenas que estuvieron al frente del levantamiento de Túpac Amaru a finales del siglo XVIII. Es importante mencionarlas porque son las precursoras
Así es.
de todas las mujeres independentistas que de la etapa que vino luego en el siglo XIX.
Así es. Micaela, esposa de Túpac Amaru, ¿no?
Y Túpac Amaru, sí.
Sí.
Ella fue combatiente y también estratega importante y que también murió en trágicas circunstancias. Fue ejecutada también.
Así es.
Igual que Túpac Amaru. Pasamos a Chile. En Chile recordamos a Paula Jara Quemada, que puso su hacienda y bienes a disposición del ejército de San Martín y arriesgó su vida y su hacienda a favor de un grupo de patriotas escondidos en sus dominios. Javiera Carrera, ella era aristócrata, era la líder en la sombra de los hermanos Carrera.
Sí.
Era una mujer de ideas propias, que se involucró desde los inicios de la revolución. Ella manejaba los hilos de los Carrera,
De
que
los carreras.
tuvieron un papel destacado en la política chilena de esta época independentista. Por ello fue censurada y castigada. Sufrió el exilio, la muerte de sus tres hermanos. Y acabó sus días retirada de la vida pública. Fue castigada precisamente por ese papel. El papel, decían de ella que era el motor revolucionario de su familia.
Así es. Además, ella abordó la primera bandera de su país. Ella abordó y actualmente a la bandera le llaman la patria vieja, ¿no? Bueno, pues.
Sí, porque el periodo en el que fue presidente de Chile, su hermano era. Este periodo lo llama la patria vieja, se llamó la patria vieja.
Exacto.
Fue una mujer también incomprendida,
Así es.
porque también osó entrar en el campo de la política, lo cual era mucho más castigado que cualquier otra cosa.
Así es. Y tenemos una canción
Ella,
a doña
sí.
Javiera. Tenemos una canción, tú me dices y la ponemos.
Sí, la escuchamos, sí.
Perfecto.
Doña Javiera Carrera bailaba la repalosa, Doña Javiera Carrera bailaba la repalosa, hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa, hermosa, fina, valiente y su mirada orgullosa. A la repalosa niña gritaba José Miguel, a la repalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. Doña Javiera Carrera, su patria libre quería. La independencia de Chile la soñaba noche y día. La independencia de Chile la soñaba noche y día. A la repalosa niña gritaba José Miguel. A la repalosa niña gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver. Cuando flame en el viento, orgullosa la bandera, cuando flame en el viento, orgullosa la bandera, en su pliegue se refleja su rostro, doña Javiera, en su pliegue se refleja su rostro, doña Javiera. A la repalosa niña, gritaba José Miguel, a la repalosa niña, gritaba José Miguel. Viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver.
viva la patria que nace, vamos a ver, vamos a ver.
Doña Javiera Carrera. Bien, continuamos, mi querida Ana Belén.
Continuamos ya con las últimas mujeres independentistas que de la Capitanía General de Cuba, en principio con la República Dominicana, donde destaca Juana Trinidad, apodada Saltitopa, y Rosa Duarte. Y ya con Cuba, donde hay infinidad de mujeres que participaron en la independencia. Tenemos que tener en cuenta que ya estamos a finales del siglo XIX, y como decía al principio, ellas no solo luchan por la independencia de Cuba, sino también luchan por los derechos de las mujeres, algunas de ellas. Una de ellas es Marta Abreu. Ella era la llaman la gran benefactora de la independencia, porque era una mujer inmensamente rica, que puso toda su fortuna a disposición de la causa independentista. No solamente contribuyó a la independencia, sino también, ella era de la ciudad de Santa Clara, a desarrollar la ciudad llevando el alumbrado, cantidad de todas las nuevas innovaciones que había a finales del siglo XIX, las llevó ella a la ciudad de Santa Clara. Ella las sufragó con su propio dinero. Por eso la ciudad de Santa Clara le debe mucho a esta mujer y la nombró la benefactora. Otra de estas mujeres fue Emilia Casanova. Fue una mujer que el mismo Martí calificó como figura célebre. Ella llevó su compromiso político más allá de las fronteras de la isla, porque ya en los años 50 se tuvo que exiliar por sus acciones independentistas, se tuvo que exiliar a Estados Unidos, vivió en Nueva York y movió cielo y tierra a favor de la independencia de Cuba. Ejerció el periodismo político en numerosos diarios de todo el continente. Se dirigió a varias personalidades del mundo, entre las que se cuentan Víctor Hugo o el presidente de los Estados Unidos, e incluso también intervino en el Congreso de Estados Unidos con el objetivo de internacionalizar la causa cubana, y fundó el primer club revolucionario dirigido por mujeres. Este club se llamaba la Liga de las Hijas de Cuba, y desde ahí ella encabezó las nuevas ideas de emancipación de la mujer cubana. Fue una mujer sobresaliente en todos los sentidos. Otra de las mujeres destacables en Cuba fue Adela Azcuy, llamada por la prensa norteamericana la Juana de Arco cubana. Fue una de las mujeres insurrectas que lucharon por la independencia cubana. Combinó la faceta sanitaria con el combate y fue ascendida a capitana. Fue la mujer que participó en más combates. Participó en 49 combates. Es importantísimo.
Así es.
Luego hay otra mujer muy importante en Cuba, que es Ana Betancourt. Ella es la precursora del feminismo cubano. Fue la mujer que aprovechó la celebración del 14 de abril de 1869, la Asamblea Constituyente de la República de Cuba en armas, y ahí lo aprovechó para reivindicar los derechos de la mujer cubana. Con unas palabras que anuncian que había llegado, anunciaban que había llegado la hora de desatar las alas de la mujer cubana. Ella decía así: ciudadanos, la mujer cubana en el rincón oscuro y tranquilo del hogar esperaba paciente y resignada esta hora sublime en que una revolución justa rompe su yugo, le desata las alas. Todo era esclavo en Cuba, la cuna, el color, el sexo. Vosotros queréis destruir la esclavitud de la cuna, peleando hasta morir si es necesario. La esclavitud del color no existe ya. Habéis emancipado al siervo. Cuando llegue el momento de libertar a la mujer, el cubano que ha echado abajo la esclavitud de la cuna y la esclavitud del color, consagrará también su alma generosa a la conquista de los derechos de la que hoy en la guerra es su hermana de caridad, Anegada, que mañana será como fue ayer su compañera ejemplar. Con estas palabras, Ana Betancourt se convierte en la precursora del feminismo cubano.
Así es. Y bueno,
Y hay muchas mujeres en Cuba que que son precursoras de ese feminismo. Otra es Emilia de Córdoba y Rubio, que fue la primera
conspiradora,
mujer
¿no?
mecanógrafa, que fue objeto de burlas, que decía, la mujer decidió emanciparse y se hizo mecanógrafa, pero gracias a ella muchas mujeres fueron admitidas en las oficinas públicas. Ella reivindicaba los derechos de la mujer cubana, exigía el mismo derecho al trabajo para hombres y mujeres.
Y es que
Ella dice,
que en esa época, Ana Belén, la mujer o era enfermera, o era mecanógrafa, o era maestra, ¿no?
También. Era maestra, sí. Sí, esas eran las profesiones, pero bueno, ahí empezaron, ¿no? Ella decía, Emilia de Córdoba y Rubio, decía, no estamos inactivas, nuestra labor es otra. A pesar de tantos esfuerzos extraordinarios, de tanto progreso, aún no hemos llegado a la meta. Mucho nos dista, pero en esa senda estamos y no desmayaremos, aunque lenta y penosa sea la marcha. Y tenía razón, lenta y penosa es la marcha. ¿Verdad, mi querida Rosario?
Así es, así es. La verdad que sí. Mira, también vamos a hacer un paréntesis porque también nos está escuchando Olga Vargas, de Argentina. Y Marta Lombana, como te dije, está Manolo Orense, Mario Loreto, está Familia Unión, está RGC, nuestro queridísimo Tlacaelel. Y bueno, no quiero que se termine el programa. Yo sé que hemos visto muy pocas de las mujeres que tú tienes en el libro. Realmente se ha pasado el tiempo rapidísimo, Ana Belén, y estábamos con... Oye, ¿será que sí nos dé tiempo? La verdad que vamos al tiempo, ¿no?
Vamos al tiempo, sí.
Pero sí hubiese sido hermoso ver más mujeres, conocer más mujeres. Y bueno, la forma de conocerla es pues tu libro, comprando tu libro.
Ellas son hemos hablado de algunas de ellas que son la representación de todas las demás, más de 500 mujeres que aparecen en el libro. Y bueno, yo les animo a comprar el libro porque es mi tributo. Este libro es mi tributo a la recuperación de la memoria y la reivindicación de la dignidad de todas ellas.
Así es.
Porque yo siempre digo que después de 2 siglos tienen que dejar de ser protagonistas del olvido y convertirse en protagonistas de la historia.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y también como te dije en una plática que tuvimos, que realmente ya la mujer, como dijo August Bebel, la mujer de la nueva sociedad será plenamente independiente en lo social y lo económico. No estará sometida lo más mínimo a ninguna denominación ni explotación. Se enfrentará al hombre como persona libre, igual y dueña de su destino. Que así sea.
Que así sea.
Que así sea. Ana Belén, ya las mujeres, estas heroínas, de verdad gracias por traérnoslas a la radio, gracias por contarnos de ellas. ¿Nos repites dónde pueden encontrar tu libro, por favor?
Sí, en Amazon. En la web de Amazon lo pueden encontrar, la segunda edición, porque la primera está agotada, y también en la web de Me Gusta Escribir, que es la editorial que edita la segunda edición.
¿Y en algún otro lugar? Bueno, en España, quienes estén en España, Manolo...
En librerías, sí, lo pueden pedir en librerías, que allí lo pueden encontrar en cualquier librería, porque cualquier librería bajo petición a la editorial lo puede conseguir.
Sí, Manolo está en Orense. En
Sé que
Orense.
está en la Casa del Libro, en la Casa del Libro, que es una editorial que hay, que es una librería que hay por toda España, se puede conseguir en ella, pero también en cualquier otra librería, porque le puede hacer el pedido a la editorial.
Perfecto. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de ese proyecto que estás desarrollando. Estás desarrollando ahorita un libro, tienes ya en
Sí,
mente un
estoy
libro
investigando,
de
estoy
la
en el proceso de
de
investigación.
investigación.
El proceso es largo porque para hacer el libro de heroínas 2 años. 2 años intensos. Un año estuve investigando y otro año escribiendo. Bueno, aunque investigando no dejas de hacerlo hasta que acabas de escribir el libro, porque según vas escribiendo también vas leyendo y la investigación sigue. Pero bueno,
Claro.
un año empapándose, ¿no?
Así es.
De todo, para luego ya enfrentarse al papel en blanco. Pero bueno, un año empapándose de todo lo que uno pueda y ya también. Pues trazando en tu cabeza lo que va a ser el libro, ¿no? El esquema del libro.
Así es.
Y ahora yo estoy en esa fase. Empecé ya hace más de un año, pero bueno, por circunstancias laborales, pues lo aparqué, pero lo he retomado de nuevo y estoy en esa labor de empaparme de datos y de conocimientos. Y la investigación es sobre mujeres también, sobre las mujeres que contribuyeron a que hoy podamos votar, las sufragistas, pero las sufragistas hispanoamericanas y españolas, las dos. Esta vez estoy en los dos lados del Atlántico, porque creo que hay mucho escrito sobre las mujeres de anglosajonas, tanto porque protagonizaron movimientos sufragistas muy importantes, tanto las inglesas como las norteamericanas, pero hay muchas otras mujeres en el mundo hispano que también lucharon por el voto,
Así
¿no? Por
es.
el sufragio femenino. No. Quizás no hubo unos movimientos tan llamativos como en Estados Unidos o como en Inglaterra, pero los hubo y fue quizás una lucha diferente. Y me interesa también sacarlas a la luz y hay muchas. Entonces quiero hacerlo de la misma forma por países, toda Hispanoamérica y también España, porque creo que hay muchos puntos en común.
Así es.
En esa lucha, ¿no?
Perfecto.
Y bueno, estoy en una fase muy bonita porque la fase de la investigación, cuando empiezas a empaparte de datos, es muy bonita porque es como descubrir mucho, mucho. Vas tirando del hilo, es como vas tirando, tirando del hilo y cada vez se hace más grande todo.
Y es que así pasa, de repente estás investigando algo y de esa investigación nace otro concepto para seguir investigando y bueno,
Y cambias muchísimo, cambias
total.
mucho a lo largo de cuando vas, porque vas obteniendo datos nuevos. Entonces, lo que tenías pensado en un principio, luego cuando ya empiezas a escribir, cambia muchísimo. Es muy interesante, es muy interesante ir leyendo sobre ellas, vas aprendiendo nombres nuevos, luego vas tirando de un lado, del otro, no sé, es empaparse en una palabra, ¿no? De la época, del ambiente. Yo me trato de, pues como de introducirme en ese momento histórico, ¿no? De vivirlo,
Sí,
de
así es.
intentar entenderlas, entender, pero lo primero para nosotros los historiadores es trazar como el marco, ¿no? En el que ellas vivían.
Así
Eso
es.
es muy importante para luego poder entenderlas.
Es que eso que dices es muy importante. Primero tienes que conocerlas y luego entenderlas y vivirlas, ¿no?
Eso,
Vivirlas.
vivirlas. Por eso te decía lo que me pasó en Querétaro con la corregidora, ¿no? Pues era como revivir lo que yo había vivido leyendo sobre ella, ¿no? Era, no sé.
A
Es
ver.
bonito, es como vivir otras vidas, ¿no? No, es ahí, yo por lo menos cuando estoy investigando, cuando me estoy dedicando a ello, es como si me abstrayese de la realidad y viviese en esos momentos esa realidad. Yo cuando investigaba durante esos 2 años sobre las mujeres de la independencia, les decía mis mujeres,
Mis mujeres.
porque fueron parte de mi vida durante 2 años.
Así es.
Una
Mira,
parte importante.
tenemos aquí un comentario de RGC. Nos dice, mucha de la responsabilidad de la sumisión de la mujer, de la desigualdad hacia la mujer, es culpa de las religiones, donde la mayoría promueven al ser supremo en la imagen del hombre. Esta cultura patriarcal que se ha inculcado y que las mismas mujeres inculcaron en sus hogares a sus hijos con el beneplácito de los padres. Entre menos influencias religiosas nos acerquemos más a las bases científicas de la evolución y explicación de las cosas y hechos, entonces nos acercaremos cada día más a la igualdad, pues se reconocerá más la realidad de que somos iguales uno y otro ser, hombre o mujer, y todo ser viviente en cuanto a derecho a vivir y convivir en este planeta. Gracias, RGC. Qué bonito.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, la verdad que sí. Pues,
Sí, la sociedad patriarcal está sustentada por la iglesia.
totalmente.
Sí, por la religión, totalmente. Siempre ha subordinado la mujer. Siempre ha aparecido como un ser inferior, menor de edad, ¿no?
La sumisa, la guardiana de la casa casi,
Sí.
¿no? Y bueno.
Sí, ha sido relegada a un elemento secundario, ¿no?
Exacto.
Accesorio, sí, de la actuación masculina.
Accesorio
Totalmente.
decorativo de la casa.
Sí,
Ah,
decorativo.
así es. Mi querida
Sí.
Ana Belén, tenemos que despedirnos. La verdad que pasó el tiempo rapidísimo. Me la pasé
Rapidísimo, sabemos que
riquísimo.
2 horas darían para mucho, ¿no? Se
Sí.
pasa rápido, sí. Pero bueno, eso es que uno ha estado bien, ha estado a gusto, por eso ha pasado el tiempo rápido.
Así es.
Yo encantada, a pesar de las horas que son aquí en Madrid, yo estoy totalmente desvelada, no tengo sueño, y encantada, yo seguiría.
Sí.
Pero bueno, se nos acaba el
Se
tiempo.
nos ha acabado el tiempo. De verdad,
Pero una vez
muchísimas.
más, muchas gracias a ti también.
Muchas gracias a ti, la verdad que ahorita ya son las 2 de la casi las 2 de la mañana en Madrid. Y no las yo sé que te levantas, vas a dormir 3 horas o 4 para irte a trabajar. Te lo agradezco, de verdad te lo
Bueno, no
agradezco.
importa, por un día no pasa nada.
No pasa nada. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber tomado o de haberme dejado tomar tu mano y caminar por estas hermosísimas 2 horas.
Muchas gracias. Un placer compartirlo contigo y con todos los que nos están escuchando.
Muchas gracias. Muchas gracias a Ángeles R4, a Familia Unión, a Mario Loreto, a RGC, a Tlacaelel, a Marta Lombana, a Olga Vargas, a Manolo Orense y a todos los que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias. Recuerden que difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Pensamiento de mi cómplice, lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Ana Belén, un beso.
Un beso enorme.
Chao.
Chao, chao.